Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducido al español para las personas de habla hispana. Buenas noches. Bienvenidos. Estamos en 2 Samuel, capítulo 11. Vamos a leer una historia que definitivamente no son apropiadas para un niño. No son historias que uno le lea a sus hijos a la hora de dormir. Hay algunas cosas que podemos ver filtradas, podemos ver las cosas buenas, las cosas malas. Hasta el capítulo 10, la vida de David ha sido hermosa y maravillosa, y Dios ha bendecido a esta nación Israel. David probablemente tiene 50 años, probablemente ha sido rey como por 20 años para cuando llegamos aquí al capítulo 11. Como vimos la semana pasada, Dios bendice todo lo que hace. Dios bendice a la nación Israel. Nunca ha tenido tanto territorio Israel. De hecho, bueno, se vuelve un poco más grande cuando viene Salomón como rey, pero aquí hay un punto de inflexión en el capítulo 11, entonces vamos a verlo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, por cierto, cuando ven las palabras en cursivo en la Biblia, significa que esas palabras no estaban en el texto hebreo, en los manuscritos más antiguos, pero está implícito. Pasó en la primavera, aparentemente era un buen tiempo para hacer guerra. Personas tomaban tiempos de reposo de guerra cuando había clima inclemente, un tiempo inclemente. Entonces dice, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. La semana pasada, en el capítulo 10, vimos que David había estado en guerra con Amón. Y empezó cuando David envió algunos de sus hombres en una misión pacífica, a darle respaldo, a consolar al hijo de Amón. El rey Amón había muerto, entonces su hijo Hanún se había vuelto rey y David envió entonces hombres simplemente para felicitarlo y darle la bienvenida y consolarlo en cierta manera. Hanún, sin embargo, lo malinterpretó, humilló a los siervos de David y tuvieron esta guerra. Los amonitas, por cierto, esa región es hoy en día el reino de Jordania. Los amonitas se reunieron con los arameos en el norte e hicieron guerra en contra de Israel. Sin embargo, Israel le ganó a los dos. Los expulsó de regreso a su territorio. David se une a la batalla, va donde Amón, pero aparentemente no aniquilaron los amonitas. Ahora, con los amonitas de regreso, David sabe y piensa, tenemos que hacer algo con respecto a ellos. No podemos dejarles que se unan de nuevo y hagan guerra. De hecho, sabemos de dos tribus en Israel que viven de ese lado del Jordán. Son las tribus de Gad y Manasés. Ellos habitan de ese lado y son vecinos de los amonitas. Entonces David dice, vamos a ir a arreglar esta cosa. Y dice entonces, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Cuando uno sitia a una ciudad en ese entonces, se prácticamente rodean las ciudades y se empujan todas las personas de ese pueblo dentro de esos muros. Y se hace como un círculo para no dejar pasar provisiones, ni agua, ni alimentos, ni nada. Y toma tiempo, entonces, hasta que las personas se mueran de hambre. Entonces hay también ciertos dispositivos de guerra utilizados para tal vez superar los muros de las ciudades. Entonces hay escaleras, tal vez, pero los soldados, por supuesto, dentro de la ciudad, le lanzan cosas a los soldados que intentan atacar. Entonces, lo que intentan hacer es esperar a que las personas dentro de la ciudad se mueran de hambre, se mueran de sed, cortar todas las provisiones y por lo general a un año y medio después, todos están muertos, ya sea que se rinden o tal vez se comen unos a otros, y sí lo hacen, hasta que todos mueran. De hecho, cuando se sitió Jerusalén, que empezó en el año 67, dentro de la ciudad se estaba discutiendo sobre qué niños se iban a comer. Se iban a comer animales, caballos. Era atroz. Eso es lo que pasa cuando una ciudad era sitiada. Entonces Joab había sitiado a Rabá. Las personas estaban dentro de la ciudad. No es que hay una guerra como tal. Simplemente se acampa alrededor de la ciudad y se espera a que las personas mueran o se rindan. Pero noten, al final del versículo 1 dice, pero David permaneció en Jerusalén. ¿Por qué David se quedaría en Jerusalén? Él es el rey. ¿Está bien que el rey se quede en Jerusalén? No sé exactamente por qué, pero más adelante vamos a hacer un punto en contra de lo que hizo David, pero fácilmente puedes hacer el caso que así como Joab va a hacer más adelante, David se quedó atrás, tú eres rey, tienes 50 años, quédate en la casa, no eres joven como solías serlo, necesitamos nuestro rey vivo. Joab le dice esto a David más adelante. Pudiera ser que, mira, no tenemos problema en sitiar esta ciudad, tú vas a perder tu tiempo ahí. Entonces David se queda en Jerusalén, que está aproximadamente 40 millas de distancia. Versículo 2. Al atardecer, ya que David está en su casa y todos sus guerreros están en la batalla, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, que es su casa. Y por cierto, estos techos eran planos, las personas subirían, inclusive lo podemos ver hoy en día en Israel. Entonces dice, se levantó de su lecho. Por lo general, cuando es atardecer, tú vas hacia la cama. Él, en cambio, se está levantando, tal vez de haber tenido una siesta, y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer. No nos dice su nombre, solamente dice una mujer, que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Ahora, la Biblia podría haber dicho simplemente de aspecto hermoso, y no utiliza muy a menudo la palabra muy. Entonces, cuando utiliza muy, hay una razón por ello. Esta mujer era aparentemente muy atractiva. Él podía verla. Su palacio, su casa, de aproximadamente 2 pisos de altura, y podía ver la entera ciudad. Parece que todos los hombres, por encima de los 20 años, se fueron en guerra, excepto David. Ahora, aquí son suposiciones. Tal vez Betsabé estaba pensando, bueno, todos los hombres se han ido, me voy a tomar un baño aquí en el techado. Y mira, ahí está el rey. Pudiera ser que ella estaba intentando seducir al rey, pero eso nunca lo dice en la Biblia. Esta historia es sobre David y su pecado, no sobre Betsabé. Así que démosle el beneficio de la duda. Él la ve entonces. Ahora, yo estuve pensando inmediatamente de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel capítulo 4, donde él va al techado, a la azotea del palacio, y dice: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? David está sentado en el techado, en la azotea, y es una hermosa vista. He estado en Jerusalén, por lo menos las edificaciones son diferentes hoy en día, pero el paisaje se ha mantenido más o menos lo mismo. Es una hermosa vista al atardecer. David de repente dice, wow, ¿qué es eso? Y ve algo que cuando un hombre ve, por lo general, no aparta la mirada. Una mujer muy hermosa y se está bañando. Aquí está la lámina del mapa que quería mostrarles. Aquí está Jerusalén de este lado. Aquí está Rabá del lado de Amón. Como les dije, esto es Jordania hoy en día. Casa de los amonitas. Son como 40 millas de distancia. Tienes que cruzar el río Jordán. Ahí es donde ellos estaban. Versículo 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo: ¿No es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? A lo cual David tuviera que haber pensado, oh, ¿de verdad? Ah, bien, gracias. Él está investigando sobre alguien y ellos saben de quién es. La respuesta de ellos pareciera decir, wow, estás preguntando sobre una mujer. Y por cierto, Eliam es el hijo de un hombre llamado Ahitofel. Es uno de sus más confiados consejeros. Entonces, la nieta de Ahitofel es esposa de uno de sus mejores guerreros y más honrados soldados. Esta es Betsabé, la nieta de Ahitofel. Entonces, pareciera que estuvieran pensando estos hombres, mira, esta es nieta de Ahitofel. Y por cierto, ella también está casada con Urías, que es un hitita, que sabemos es parte de una fuerza élite dentro del ejército de David, llamada los 30, 30 hombres de la fuerza élite. También tiene un grupo aún más de élite, llamado los 3. Joab es parte de los 30, pero también está un grupo de los 3. Versículo 4. David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, lo cual pudiera sonar gracioso si no sabes cuál es la referencia. Cuando uno comete adulterio, que va a tomarse una ducha para limpiarse, no, no significa eso. De hecho, Levítico 15:18 dice que inclusive en matrimonio, cuando un hombre y una mujer están físicamente juntos, que tienen relaciones sexuales, están impuros hasta que se atraviesa un ritual, un proceso de purificación. De hecho, los soldados de David no dormirían con sus esposas porque los descalificaría para servicio en batalla al día siguiente. Entonces ella va a hacer su ritual de purificación porque ellos durmieron juntos y regresó a su casa. Versículo 5. Y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. Ahora ambos están sujetos a la pena de muerte en Israel por adulterio. Como les dije, ella es nieta de Ahitofel, uno de los más cercanos consejeros de David. Y noten aquí también, a pesar de la alerta de que ella estaba casada, David lo sabía, sabía quién es Urías, y aún así él cedió, cayó. Lo cual siempre encontré interesante, que su deseo pudo más. Lo hemos visto antes, eso pasa, aún pasa. Entonces quiero asegurarme que, mientras vemos la historia de David esta noche, que no haya juicio sobre David, que no lo juzguemos. Lo que hizo David, lo que hizo Betsabé, está dentro de todos nosotros. No hay juicio que tengamos que dar. Simplemente tiene que causarnos tener más temor. La Torá lo prohibía. David lo sabía. ¿Han hecho ustedes algo que saben que está malo, que la Biblia dice que está malo, y ustedes lo hacen de todas maneras? Y ustedes piensan y dicen, ah, voy a pasar esto, Dios me va a perdonar, y sí lo va a hacer. Y lo hizo aquí. Pero David lo sabe. Y saber algo. Al niño, en un escenario cuando el niño rompe alguna regla, alguna norma, uno le dice al niño, ¿qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Y es una pregunta un poco tonta porque, ¿qué estabas haciendo tú cuando rompiste la regla? Cuando eres adulto. Y la respuesta es, estabas pensando en los placeres de lo que quería hacer por sobre lo que Dios no quería que yo hiciera. Entonces sabemos cuál es la respuesta. Versículo 6. Por cierto, vamos a ver aquí. Voy a proponer que en la gracia de Dios, ella salió embarazada. ¿Tenía que salir embarazada una sola noche juntos, una sola noche de pasión? ¿No podía Dios haber protegido a David y protegido a Israel de la vergüenza que viene de esto? ¿No pudiera Dios haber dicho, mira David, te atrapé, voy a mostrar gracia, no lo hagas de nuevo? Él pudiera haber hecho eso. Una de las cosas que me mantuvo a mí de actuar así, no que yo era más justo de cualquiera de mis amigos, que parecía que lo hacían con normalidad, yo literalmente tenía miedo de Dios y sabía, como conocía, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, y aún así, habiéndolo podido justificar en muchas formas como hacen las personas, aún así estaba extremadamente temeroso de lo que Dios podía hacerme. Yo sabía mejor y sabía que Dios sabía que yo sabía. Y sabía que mis amigos no necesariamente sabían. Pero yo sí sabía, y sabía que no había posibilidad de que yo pudiera salirme con esa delante de Dios. Y gracias a Dios pude decir no a eso cuando era joven. Pero cuando tú le dices que no a un pecado, te pudieras empezar a sentir demasiado justo, engreído, y empiezas a evaluarte realmente internamente, y te das cuenta, ya va, ¿a quién estoy engañando? Simplemente soy tan malo como cualquier otra persona, aun cuando tal vez no hice lo mismo que hicieron otras personas. Pero aún así, en su gracia, Dios le permitió a esta mujer salir embarazada. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab. Lo que es interesante aquí, David es rápido para engañar, para encontrar un plan. Entonces dice, David envió a decir a Joab, envíame a Urías elitita, que sería el esposo de esta mujer. Y Joab envió a Urías a David. No sabemos si Joab sabe algo o no. Esa es otra de las cosas que podemos pensar, imaginar en lo que Joab estaba pensando, lo que Betsabé estaba pensando, pero no se trata de ellos, es solo especulación. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Pueden ver aquí a Urías regresar. Este hombre parte de los 30, de ese grupo élite, Regresa, se para delante de David, debería estarse preguntando. Tal vez él sabía algo sobre Betsabé desde antes. Tal vez sabía que pensaba que o sospechaba que Betsabé tenía ojos por David. Tal vez sospechaba que algo hubiera pasado él no estando ahí. No sabemos, no lo dice la Biblia. No se metan tanto en pensar en eso. Entonces aquí debería estar pensando, ¿qué es lo que quiere David? Entonces David le pregunta, y déjeme yo hacerle la pregunta a ustedes, ¿está siendo David sincero en el versículo 7? Que le pregunta, ¿cómo le va Joab? Y Urías debe estar pensando, tú le pudiste haber hecho esa pregunta a cualquier mensajero. ¿Por qué me hiciste venir hasta acá? Son 40 millas, un viaje de 40 millas, y no es en un carro. ¿De verdad quería saber solamente cómo le iba a Joab? Versículo 8. Y pueden ver aquí la falta de sinceridad de David. Todo cambia aquí. Este hombre, conforme al corazón de Dios, ha cometido ahora adulterio, ha deseado la mujer de otro, la ha codiciado, que va en contra de los mandamientos, ha cometido adulterio, ahora está mintiendo para cubrir su rastro, y ahora está fingiendo como si le importara sus hombres en la guerra. Y todo lo que está pensando es a sí mismo en este punto. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Ahora, lavarse los pies es ponerse apropiado para poder entrar a la casa de uno, como limpiarse. No tenían zapatos en ese entonces, no como nosotros, sino tenían una especie de suelas que se ensuciaban igual los pies. Entonces, límpiate, ve a tu casa. Cuando le mandó un obsequio, yo siempre pienso en esta, como una canasta llena de tantas cosas, de champaña, de lo que sea uno pudiera pensar, con un lazo. ¿En qué está pensando David? David es astuto aquí. Ve a tu casa, lávate los pies. Versículo 9. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no bajó a su casa. Urías, tal vez, no sabemos, no hemos visto donde David dice que no puedes dormir con tu esposa. Pero pareciera, basado en su comportamiento, que Urías sabe, no puedo ir donde mi esposa y dormir con ella, estaría descalificado para batalla. Los demás guerreros están en batalla, yo no puedo estar en casa disfrutando de los placeres de la vida cuando mis compañeros no lo están. Entonces vemos en Urías un hombre justo, que seguramente sobrepasa la de David en este punto, y él es un extranjero, un hitita. Versículo 10. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Aquí vemos que el arca también fue llevada a la batalla. Y dice, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, que no haré tal cosa. Él piensa, ¿cómo puedo disfrutar de los placeres de la vida si mis hombres, personas con las cuales él preferiría estar, no podían estar en su misma situación? Se sentía mal. Leí un comentarista que dijo, las preguntas de David pudiesen haber sido un ataque ligeramente cubierto, disfrazado, hacia la hombría de Urías, más o menos como los hombres por lo general hablan unos a otros, como diciéndole, ¿no vas a ir con tu esposa? ¿Hay algo malo en ti? ¿Por qué no quisieras estar con tu esposa? Algo así. Un hombre, un macho, diría, ajá, dime que yo no pueda, yo voy a ir ahora donde mi esposa, ahora mismo, ya, para mostrarle a ella un amor que ella nunca ha visto, con una actitud machista. Entonces pudiera ser un ataque ligeramente cubierto para presionarlo, para que vaya ya, pero Urías no cae. Versículo 12. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Ahora tienes al rey de Israel, este hombre conforme al corazón de Dios, embriagando, emborrachando a alguien a propósito. ¿Cómo eso sonaría? ¿Qué pensarías de alguien que hace que tu esposo o tu hijo se emborrache? ¿Creen que es una buena persona? Y aún así sabemos que David es una buena persona. Esto es lo que pasa cuando un buen hombre ha cometido un pecado, como lo ha hecho David. Empieza a ocultarlo, sus acciones. Si las ven, uno no las reconocería como viniendo de esa persona. Es como irreconocible. Como diciendo, yo no sé quién eres tú. Por eso es que debemos cuidarnos unos a otros. Cuando algunos de nosotros empiezan a actuar de forma contraria, de la forma normal, como usualmente solemos ser, sabemos que hay algo mal. Como pastor, yo me doy cuenta cuando las personas dejan de venir a la iglesia por ninguna buena razón, o cuando están dando y cuando ya no están dando, o cuando solamente ves a un esposo o a una esposa y no al otro, y no están juntos, no lo ves juntos, tal vez no pudiera hacer nada, pero pudiera tal vez significar algo. Pregunta, ¿está todo bien? A veces las personas no hablan de ello, pero a veces tú puedes darte cuenta por la reacción, la forma defensiva, y otros pudieran decir, no, todo está bien, y tal vez te dicen lo que es y no te esconden nada. Encontré irónico que los amonitas mismos tienen su existencia, provienen porque dos mujeres emborracharon a un hombre, a Lot. ¿Qué tal eso? David tal vez sacó la idea de los amonitas. Habacuc capítulo 2, versículos 15 a 16, dice, «Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria». Un hombre una vez dijo, robarle a una persona su sensatez es peor que robarle su dinero, como ocurre aquí, emborracharlo. Y eso es lo que él decidió hacer. Es brillante de parte de David, ¿no creen? Desde el punto de vista de la maldad. Entonces dice en el versículo 13, al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Nuevamente le está pensando de forma clara para saber que no iba a hacer eso. Versículo 14. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. ¿No es eso irónico? Urías iba a llevar una carta consigo a Joab, que tenía prácticamente su sentencia, su propia sentencia de muerte. Y empecé a suponer, ¿es posible que Urías sabía todo sobre su esposa? Que ella era un poco coqueta y sabía tal vez que David estaba detrás de ella, pero todo esto es posible. Y después, sin embargo, pensé, probablemente no, porque si Urías sabía lo que David estaba planeando, ¿no creen ustedes que él hubiera abierto esa carta? Yo creo que sí. Si él piensa mínimamente de lo que estaría planeando David, él hubiera abierto esa carta. Pero creo que Urías es un siervo fiel de David y de Dios de David, y él pensaría, está bien, tú quieres que yo entre, que me emborrache, yo no voy a dormir con mi esposa, David, porque no voy a ser leal a ti de esa forma. ¿Tú quieres que yo lleve una carta a Joab? Seguro, voy a hacer todo lo que tú me digas, tú eres mi rey, y eso es lo que hace. Pensé por años sobre este pobre hombre, Urías. Aquí tenemos a un hombre que es fiel, y todo lo que sabemos de él es que fue fiel en el ejército, fue engañado, su esposa le fue quitada, él es enviado de regreso a la batalla para ser asesinado prácticamente. ¿Dónde está la justicia aquí para Urías? ¿Se han preguntado sobre este hombre? ¿Dónde está Urías hoy? ¿No esperarían que Urías está por lo menos con Jesús? Yo espero que sí. Y con Jesús ya nada más importa, todo es perdonado. Pero también es posible que Urías estaba siendo juzgado por Dios. Tal vez. Es posible que todo esto era una consecuencia de algo malo que él hubiera podido hacer. Nuevamente, esto no se trata de Urías o de Betsabé, esto es de David, se trata de David. Versículo 15. En la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él, lo cual es interesante porque no hay una batalla reñida ahí mientras están sitiando la ciudad. Es como diciendo, dejan que vaya adelante y todos ustedes apártense para que sea herido y muera. Eso es lo que dice la carta. Yo pienso, Joab, una vez que vio esto, estaría pensando, ¿qué? ¿Estás seguro que David escribió esto? Es posible que Joab quería a Urías muerto también, pero no lo sabemos. David estaba claro en su instrucción, versículo 16, así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Esos serían los enemigos del otro lado del muro, en Rabá. Versículo 17. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías elitita. David estaba obteniendo justo lo que quería. Entonces, si Urías hubiese sospechado el plan de David, él seguramente hubiera abierto la carta. Joab, sin embargo, estaba en una posición imposible. Si él también es inocente en todo este asunto, él tiene que determinar si desobedecer al rey o hacer que Urías, su gran soldado, muera en batalla. Una difícil posición. De cualquier forma, él va a pagar un precio. Tal vez él supuso que Urías era culpable de algún crimen significativo, mereciendo su muerte. Posiblemente. Tal vez, como Joab era culpable de asesinar a Abner, como vimos anteriormente, posiblemente él ahora, como David estaba ordenando la muerte de Urías, él diría, me pudiera sentir mejor, con la conciencia aliviada, porque David es igual de culpable. Tal vez David sabía que Joab estaba en discordia con Urías y por consiguiente no tendría problema en llevarlo a la muerte. Como, toma, aquí está tu oportunidad de ponerlo a muerte. Nuevamente, estoy suponiendo, no se sabe. Lo único que sabemos es que David firmó la sentencia de muerte de Urías. Joab, asegúrate de que él vaya de adelante, ustedes retírense y que él muera. Y esto pasó. Dios pudiera haber dicho, no, voy a dejar que Urías viva. Él va a encontrar la verdad de David. Va a ser disciplinado delante de todo Israel, David. Y pudiera haber sido una Biblia completamente diferente. Pero no lo hizo. Hay muchas cosas que Dios pudo haber hecho en tu vida, en mi vida. No importa lo que él pudiera haber hecho. Esto es lo que pasó. Y esto es lo que no pasó. Versículo 18. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero. Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabían que dispararían desde el muro? Este es Joab diciéndole al mensajero, mira, si David se enfurece y te hace estas preguntas, y entonces presenta un pasaje que aparentemente ya fue escrito por un profeta de Jueces capítulo 9. Dice, ¿quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebes? Ese es Jueces capítulo 9, versículos 50-57. En otras palabras está diciendo, el pasaje que conocemos de la Biblia que tenemos, vemos a un hombre que se acerca demasiado cerca al muro. Una mujer lanza una piedra, lo golpea en la cabeza y muere. ¿Por qué harías eso? Me gusta eso porque eso quiere decir que tenían ciertas escrituras. E inclusive Joab estaba utilizando ilustración bíblica para mostrar que esto no debería haber pasado, aprendiendo lecciones. En otras palabras, él básicamente está diciendo, si David se enfurece y hace estas preguntas, esto es lo que debes de decir. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Esto completaría las preguntas de David. Entonces le dirás, continúa Joab, también su siervo Urías elitita ha muerto. Entonces, no importa que tan furioso pudiera estar David, simplemente dile, tu siervo Urías elitita ha muerto y estará bien, porque lo quería muerto. Versículo 22. Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla y algunos de los siervos del rey han muerto. Noten esto. Algunos de los siervos del rey han muerto. Y también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. David hizo lo que hizo para que muriera Urías, pero otros también murieron en el proceso. Entonces ahora David no solamente es culpable de matar a Urías, sino también a estas otras personas. Otros implica por lo menos dos, porque es plural, pero pudiera ser más. Miren cómo el pecado de David se extendió. Todo porque posiblemente se relaciona al hecho de que él no debería haber estado donde estuvo, en el momento en el que estuvo. O tal vez él pudiera haber estado ahí y no estar en pecado, pero viendo cosas que no debería haber visto. viendo cosas de las cuales tuviera que haber apartado la mirada. O si sus ojos estaban mirando por todas partes, ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado de rodillas orando después de haberse levantado de una siesta? No hubiera estado en problemas si hubiera estado orando. Entonces, uno pensaría, ¿qué pasaría si pasáramos nuestra vida orando? Versículo 25. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, regresa y motívalo con esto. No tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro, como no le importara la muerte de estos hombres. Dice, haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, y no se menciona su nombre, a pesar de que antes se mencionó su nombre, pero esto no se trata de ella, dice, hizo duelo por su marido. El periodo de duelo oficial en la Biblia no se da específicamente, era aproximadamente un mes. Cuando Aarón y Moisés murieron, el periodo fue más o menos un ciclo de luna, un mes. Y este periodo de duelo debería ser lo menos posible para ella, porque él debería de casarse lo antes posible con ella, ya que ella estaba embarazada y no quería dejar pasar mucho tiempo para que se notara. Versículo 27. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Noten que Dios ve nuestro pecado. Nada se le escapa. Y en su gracia, Él lidia con ello. Y vamos a ver cómo lidia con eso en los siguientes capítulos. Antes de hacerlo, vamos a ver algunas observaciones del pasaje. Noten primero que nada que los escritores de la Escritura no hacen ningún intento por ocultar las fallas de sus santos. Si fuese un libro inspirado por el hombre, esto no sería el caso. Cuando escribimos biografías de personas que amamos, si van a escribir una biografía de tu esposa o esposo o hijo o hija, tal vez no vas a incluir detalles como esto, ¿no es así? Tú los sacas, los ocultas. La Biblia nunca oculta los pecados de los santos. Pedro, Pablo, inclusive habla de sí mismo. David, este hombre, el más grande hombre del Antiguo Testamento, es David. Y miren lo que hizo. El pecado de David realmente no fue más grande que el de nosotros. El de nosotros simplemente no fue registrado e inspirado la Escritura para que todos los leyéramos por toda la eternidad. ¿No es eso triste? Pobre David. Él está con Jesús en el cielo. No podemos simplemente olvidarnos de eso, diría David. No, no podemos. Está en la Biblia. En 1 Corintios 10, 12 dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Cuando empiezas a pensar diciendo, yo no vería eso, yo no pudiera hacer eso, sí, sí pudieras hacerlo. Si eres una mujer, puedes ser una Betsabé. Si eres un hombre, puedes ser David. Si eres Joab, pudieras caer. Si eres Urías, te pudiera pasar a ti. Todo está ahí. Vivimos en un mundo caído. No tienes que ser un rebelde o un pervertido sexual para caer en pecado, en cualquier pecado, por un periodo de tiempo. Pero si lo haces, tienes que saber que el pecado tiene consecuencias devastadoras. Y podemos tomar eso de aquí, nuevamente. Pueden ver a personas que han caído en el pecado, juzgarlas, apartarlas. No lo hagas. Todos somos pecadores. Lo que hizo David está en todos nosotros. No hay otra forma de verlo. Cada vez que apuntamos nuestro dedo en la cara de otros diciéndole, no debiste haberlo hecho, eso está malo, puedes decirlo, que está malo. Probablemente ellos ya lo sepan. Nadie nunca nos da las gracias como diciendo, gracias por decirme lo que está malo, cuando yo ya sabía que estaba malo, ya me siento lo suficientemente mal al respecto. Pero no tienes que ser malvado para cometer los pecados que David hizo. Y si tú eres un hijo de Dios, tú sabes, como David lo hizo, y vamos a ver que sí se dio cuenta, que las consecuencias por esos pecados pueden ser devastadoras. Las ocasiones que llevan al pecado, si vemos a la vida de David, es no lidiar con puntos débiles notables en nuestra armadura. Si tenemos puntos débiles en nuestra armadura, tenemos maneras de ocultarlas, y no nos gusta personas que las vean cuando pensamos que ellos no saben nada al respecto. Piensa en un momento al respecto. Tú piensas que las debilidades tuyas, piensa que las estás ocultando bien. Pero cuando alguien las ve, te vuelves defensivo, ¿no es así? Espera, tú no se supone que debías saber eso. ¿Cómo lo sabes? David no estaba lidiando con ellas. Él se había vuelto bastante poderoso. Personas que se vuelven poderosas o que tienen mucho dinero inmediatamente saben que están en problemas. Personas que llegan al poder y de repente tienen mucho dinero inmediatamente están en problemas. Empieza a orar por ellas y cuídalos, especialmente en la iglesia. El poder y el dinero pueden destruir a cualquiera, ¿no es así? Ciertamente tiene gran poder para hacerlo. Él no había sufrido ninguna derrota, David. Un territorio que se extiende por más de 60.000 millas cuadradas. Pudieras caminar en el techado, ver el panorama y decir, sentirte bien, mira todo lo que he hecho. Y pudiera apartarte de Dios, alejarte de Dios. ¿En cuál te acercas tú más a Dios? ¿Cuando todo está bien o cuando todo está mal? Por lo general es cuando todo está mal. Todo va bien aquí para David. Y aquí es cuando sabes que tienes que ir a un lugar de tu propio avivamiento. Señor, yo ahora sé que tengo esta salud, que tengo todo este dinero, todo está bien y se ve bien, mi vida se ve grandiosa. Ten cuidado. Crea tu propio avivamiento, arrodíllate como nunca antes, porque no estás en un buen lugar, aun cuando te sientes cómodo. Tiempos difíciles nos acercan a Dios, al igual como le pasó a David anteriormente. Vimos cómo él se acercó a Dios en 1 Samuel, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, los salmos que él escribió. Él escribe cuando está en sus momentos más oscuros. Tiempos difíciles nos acercan a Dios. Hacen buena música porque corazones rotos hacen buena música, hacen una buena oración. Pero el éxito tiende a apartarnos de Dios. Y David no estaba lidiando con estas debilidades en su armadura. Él estaba tomando muchas esposas para sí mismo, lo cual hemos visto. ¿Por qué? Su deseo sexual no estaba siendo satisfecho. Pareciera que estaba aumentando. Mientras más aumentaba, más quería. Él pudiera haber tenido relaciones sexuales con cualquiera de sus numerosas esposas, pero buscó una que no era su esposa, que era la esposa de alguien más. Tal vez eso lo satisfaga, pensó. Esas son debilidades en su armadura. Él tuviera que haberlo visto. Otros tuvieran que haberlo visto. Busquen esas debilidades en vuestras vidas. ¿Cuáles son las áreas? Tal vez ustedes solamente lo conozcan. Tal vez otros lo conozcan. Tal vez te sientes muy cómodo en el dinero que tienes. Tal vez te sientes muy cómodo en el poder que tienes. Tal vez te sientes muy cómodo en la salud que tengas. Lo que pudiera ser, ve donde Dios sabiendo que Él te lo puede quitar todo en un instante. Mencioné eso el domingo pasado, en un segundo. Cualquier cosa. Tal vez recibes una llamada. Lance, tu papá tuvo un infarto. ¿Qué? Todo cambia. Todo se voltea. De repente. Cualquier cosa que pueda ser. Una mala noticia se puede recibir en cualquier momento. Y todo cambia al instante. Cuando a veces tenemos un plan y de repente no pasa, todo puede cambiar de un momento al otro. Y cambiar tu vida entera. Nunca se olviden de eso. Otra de las ocasiones que llevan al pecado es no estar donde debemos estar. Si David estuviera donde debería haber estado en la batalla, no estaríamos leyendo esto. Tal vez iba a pasar de todas maneras. David estaba en la cama y no en la batalla. Teniendo demasiado tiempo extra disponible, tengan cuidado. Muchas personas cuando piensan en el retiro, pudiera significar algo malo, tener mucho tiempo, demasiado tiempo, como que ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Es peligroso. Otro punto, amor por el ocio, disfrutando los frutos de nuestro trabajo. David se levantó en este bonito palacio, en una cama bonita, en el techo, viendo hacia afuera el panorama, estirándose, tal vez con una taza de café. La vida es buena. Ten cuidado. Cuando estás en una situación de esa, como que la vida es bonita, es buena, ten cuidado cuando estás disfrutando los frutos de tu trabajo. Hazlo, pero no por mucho tiempo. Este mundo no es el lugar donde debemos sentarnos cómodamente y disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Trabaja hasta el final, sírvele al Señor hasta el final. No digo que no te retires, pero sírvele al Señor. Nuestro retiro está en el cielo, ahí es donde nos vamos a relajar. Tomar un momento de relajación aquí está bien, pero sigue adelante. No es aquí donde debemos de construir nuestra utopía. Otro punto. ya sea fallando en cumplir con el compromiso de no pecar con nuestros ojos o simplemente olvidándonos de ello. Job, en Job 31, dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Es un gran compromiso para cualquier hombre. ¿Qué haga? Tal vez David lo hizo. Ciertamente tú puedes hacerlo y después olvidarte de ello. Así fue con David. A veces uno hace el compromiso y de repente se olvida de ello. Entonces no es como que las personas que cometen estos errores y pecan, que uno diga que no son personas de Dios. Son personas que tal vez han perdido el camino solamente por un segundo. Pero todos pecamos. En cuanto a Betsabé, fallar en reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y apariencias para no volvernos piedra de tropiezos para otros. Mujeres, tengan cuidado cómo se visten. Los hombres ven, los hombres son tentados. No necesariamente es tu culpa. Ningún hombre puede decir, ella me hizo hacerlo. Hay responsabilidades en el hombre. Pero el compartir la responsabilidad entre el hombre y la mujer, en tentar al otro para que te vea, existe una pequeña responsabilidad. Me sorprende de lo que veo en las redes sociales, de las fotos que se ponen de estas mujeres jóvenes, y cuando le dan likes o me gusta, a veces tú te das cuenta que uno de esos que pone me gusta es de sus propios padres. Y uno dice, ¿qué esperaría uno que haga otro joven cuando vea eso? Esto puede causar a otra persona pecar. Ten cuidado. Pasos para el pecado. David averiguó quién era la mujer. Posiblemente solo quería hablar con ella, porque si estaba soltera, él la hubiera tomado como esposa. Él lo hizo antes, el ver si ella estaba casada o tomarla como esposa. Sin embargo, él se detuvo, miró fijamente, deseó, cedió a lo que él sabía estaba equivocado, inclusive punible con la muerte. Simplemente no le importó a él en ese momento, como suele pasar. Otro punto. Habiendo pecado, escogió mentir para cubrirlo. No se arrepintió. Él tuvo la oportunidad de hacerlo bien. De hecho, pudo haber dicho, mira, yo soy culpable de haber pecado. Mátame, porque ese es un pecado de muerte. Lo merezco. Pero no lo hizo. Intentó cubrir su rastro. Nos damos cuenta que no actuamos con odio hacia Dios. Entonces decimos, no lo hice porque odio a Dios, simplemente me olvidé de Dios. Como diciendo, dispárame. Decimos estas cosas sarcásticas. Y hacemos eso con Dios, como diciéndole, Dios, eso no es gran cosa. Nos olvidamos de Dios y pecamos. Así que un pecado lleva a otros. Codiciar la esposa de otro hombre llevó al adulterio, llevó al asesinato, llevó a las mentiras. Llevó a la difamación del nombre de Dios, porque Él es el rey de Israel. Deshonra de padres, no es solamente un pecado, no es solamente dos mandamientos. Él prácticamente rompió con todos, con solamente una mirada. A eso llevó todo eso. Por eso es que Jesús dice que todo hombre que vea a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio en el corazón. Empieza ahí. El asesinato empieza con el odio en el corazón. Odiar a otro ser humano. A eso lleva al asesinato. Matar a una persona puede ser accidental. El asesinato empieza con el odio en el corazón. Los pasos que llevan a pecar, tal vez nosotros todos los días tomamos alguno de esos pasos. Alguien tal vez hace algo para enfurecernos y caemos. Pensamos mal de esa persona. Efectos colaterales del pecado. Hay varios puntos. Pablo dice, huye del pecado en 1 Corintios 6, 18. O caerás. Si hay pecado en el camino, ve por otro lado, o vas a caer, así como David. Una reputación dañada de uno mismo y de Dios. Si eres cristiano y te gusta decirle a personas que eres cristiano y lo tienes en redes sociales, tienes una etiqueta o un pescadito en la parte de atrás del vehículo, o si eres pastor y todos saben quién eres y qué haces, no solamente vas a perder tu propia reputación, sino que la reputación de la iglesia va con ello. La reputación de Israel sufrió grandemente bajo los jueces, bajo Saúl. David finalmente logra sacarla de ahí y ahora el mundo va a ver a este gran reino de Dios con su gran rey y decir, ah, sí, mira, ¿cómo es él diferente de cualquiera de nosotros? Ese es el ejemplo que da David. ¿No es eso horrible? Por ejemplo, si Lance, yo como pastor, cometo adulterio, si hago estas cosas, ¿cómo afectaría a la iglesia cristiana? ¿Y cómo sería diferente a un mundo liberal que está allá afuera, a un mundo caído que allá afuera? Otro punto, aquel que debía mantener la ley, es decir, David, escapó al castigo de la ley y ya no podía ser un patrón de la ley, sino un hipócrita. En otras palabras, David, como líder de Israel, ya no podía decirle a otras personas, no puedes hacer eso. Por eso es si yo como pastor caigo, si un pastor cae en adulterio, en robar, él puede ser perdonado, pero ya no puede ser más pastor nuevamente. Ya se ha descalificado a sí mismo para ese oficio. No puede decirle más a nadie, no puede hacer eso. No puede condenar al pecado en la audiencia, porque él es igual de culpable que la persona a la cual le dice. La persona va a decir, ¿cómo puedes decirme a mí de no hacerlo si tú eres culpable también? Un hombre que ha cometido adulterio con otra mujer, habiendo roto el pacto con su esposa, y después aconsejar a otro, no puedes hacer eso. David ha perdido eso. Romanos 2:22 dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, saqueas templos, se llama hipocresía. Lo delicado de todo esto es que hay un pacto de Dios con David. El hijo que iba a seguir a David en el trono todavía no había nacido. Entonces Dios lo mantiene vivo en cierta manera. Personas dicen, si los pastores no pueden ser restaurados en el púlpito después de haber fallado, ¿cómo es que Dios mantuvo a David como rey? Ese es el pacto que hizo Dios con David, que lo vimos en el capítulo 7. Si Dios lo hubiera puesto a prueba para ver qué estaba en el corazón de David, él falló miserablemente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tentación hay ahí afuera de la cual Dios pudiera estar probando tu corazón? Yo pongo de referencia a 2 Crónicas 32:31, donde Dios prueba el corazón de Ezequías, del rey Ezequías. ¿Qué pudiera Dios lanzar delante de ti para probarte? ¿Es dinero? ¿Sexo? ¿Poder? ¿Prestigio? ¿Qué es? Hay algo allá afuera que pudiera hacernos caer. Identifícalo. Y evítalo. Otro punto. Nuestro pecado afecta a otros. No murió solamente Urías. Hubo otros que murieron. Pareciera que a David no le importó. Otro punto. Ahora de vivir con una conciencia de culpa, tener noches sin dormir, enfermedad, ansiedad, depresión. ¿Por qué creen que el mundo hoy en día está en drogas? Conciencia de culpa. Muchas personas viven con conciencia de culpa. Han hecho cosas que saben que están malas. Desde aborto hasta asesinato, que es prácticamente lo mismo. Puedes ser perdonado de todas esas cosas. Todo pecado puede ser perdonado en Cristo. Otro punto. Satanás solo revela la parte divertida del pecado, nunca sus consecuencias. De hecho, él miente sobre las consecuencias, como hizo con Adán y Eva, diciéndole, ustedes no van a morir si comen ese fruto. Nunca le dice al borracho sobre la resaca o la cruda que viene. No le dice al drogadicto que su adicción arruinará su vida y la de otros. No le dice al ladrón que morirá en prisión. No le dice al adúltero que está vendiendo su alma por placeres sexuales. Él simplemente le dice, haz esas cosas, te vas a divertir, disfruta la vida. Finalmente, noten que el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Proverbios 6:32. Déjenme decirle algo sobre esto. Está el adulterio de la mente, donde tú deseas y cometes pecado ahí. Hay adulterio, en el sentido que la Biblia es muy rígida. Todos hemos cometido adulterio, cada uno de nosotros en nuestras mentes por lo menos. Está el adulterio de un esposo o esposa que se aparta y dice, rompo el pacto porque quiero. Está el adulterio de las parejas que dicen, esto no está funcionando. No funciona, vamos a separarnos. Alguna cosa siempre encaja en la categoría de adulterio. Esto aquí, que hace David, la vida de David, lo que vemos es como que lo estamos haciendo, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de eso, lo vamos a hacer. El que comete adulterio con una mujer tiene falta de sentido común. Entonces, si estuviste casado hace tiempo, te divorciaste y después te volviste a casar, no está aquí hablando de eso. En cualquier iglesia que vayas, esa es la mitad de la gente que están ahí. Eso no es lo que está hablando aquí. No es que eres destruido, eres perdonado. Podemos ser perdonados. Pero aquel que se aparta, como hizo David, de eso es de lo que está hablando aquí. De hecho, este es el hijo de David que escribe esto, Proverbios. Otro punto. Dios ve y odia al pecado en los suyos. Mientras más cerca estemos de Dios, más desagradables son para Él nuestros pecados comparado con los no creyentes. David estaba muy cercano a Dios. Cuando nos llamamos hijos de Dios o personas de Dios, cristianos, van a haber repercusiones. Cuando no lo somos, las repercusiones pudieran ser leves. No se comparen a ustedes mismos con quien está recibiendo la ira completa de Dios con aquellos que no la reciben. Dios nos ama lo suficiente para disciplinarnos en el medio de nuestros pecados, justo después de nuestro pecado. ¿No es así? Debido a que Él nos ama, por eso lidia con ello. Y finalmente, parémonos por consiguiente en asombro ante la falla de David y no la repitamos, o debo decir, para no repetirla. Pero que no lo juzguemos por ello, u otros que caen en el pecado. El orgullo, la soberbia, viene antes de una caída. Cuando te crees mejor que otra persona, como dices, eso nunca me va a pasar a mí. Ten cuidado. O si lo haces espiritualmente, yo leo la Biblia todo el tiempo, dices, esto nunca me va a pasar. Ten mucho cuidado. De aquí en adelante va en bajada en la vida de David. Va a ser más o menos la tonalidad en las siguientes semanas que vamos a estudiar. Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que podemos reunirnos, leerla y adorarte a través de una historia, inclusive como esta. En el medio de ella vemos tu gracia y oramos que si no la vemos, oro que podamos verla. Vemos tu gracia. Somos frágiles y estamos desesperados de ti todo el tiempo. Que nos apoyemos en ti, que nunca te olvidemos, que podamos ser el tipo de amigos los unos con los otros, que podamos ser responsables de estar en la iglesia, de ser nobles, de estudiar la escritura, de analizar la escritura y comentarla los unos con los otros. Y que podamos ser, oro que puedas quitar el orgullo fuera de nuestras vidas, hasta el punto que podamos ir donde personas y confesar nuestros pecados sin ser juzgados. Si alguien viene donde nosotros y confiesan sus pecados, que podamos mostrarles gracia, el amor de Cristo. Y si vamos donde alguien, oro que esas personas puedan mostrar lo mismo hacia nosotros. Gracias por el ejemplo de David, tanto en lo bueno como en lo malo. Que él pueda enseñarnos o que tú nos enseñes a través de él mientras continuamos el estudio de él. En nombre de Jesús oramos. Amén.